pues ya lo saludamos. Bueno, lo hemos saludado esta mañana, pero lo saludamos otra vez, Juancho Sánchez de Ocaña. Muy buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días, Belén. Buenos días a toda la audiencia y especialmente a mi hermano Manolo, que si no me riñe, si no saludo a toda la audiencia.
Buenos días, Manolo.
Bueno, hoy vamos a hablar de un aventurero, un hombre llamado Charles Lindbergh, que todo el mundo conocerá, que destacó por la aventura que tuvo de volar por primera vez el Atlántico en solitario, pero además destacó en otras facetas de la vida y que son muy destacables y quedarían para una serie de televisión, desde luego. Este hombre pues nació con el siglo en 1902, más o menos, y desde pequeñito pues ya le tiraba bastante el tema de la aviación. En aquella época estaba naciendo el mundo de la aviación. Empezó a destacar en los espectáculos estos de acrobacias que había en los años 20 en Estados Unidos, que se subían a las alas y subían y bajaban y se mataba más de uno.
Sí, que siguen existiendo.
Luego se apuntó al servicio de correos, hizo un montón de horas y horas y horas transportando cartas de un sitio a otro, hasta el punto de que, bueno, salió una oferta de un tal Ortaig, un millonario francés-americano, que ofreció $25,000 al primer hombre que cruzara en solitario volando el Océano Atlántico. Ya lo habían cruzado dos portugueses, pero en fin, no en solitario, desde Lisboa a Río de Janeiro. Pero en fin, esto, como siempre digo, a los anglosajones les interesa poco lo que hagan los portugueses y los españoles, el plus ultra. Ellos se centran en lo que se centran. Y el primero en solitario, hay que reconocer que, bueno, que todavía no se había conseguido. Y Lindbergh pues se apuntó a este reto. El tío pues se buscó una financiación por parte de los empresarios de San Luis, los masones, él era masón. Se buscó una financiación, se fue a una fábrica de California que le podía ofrecer construir el avión, contrarreloj, porque había varias personas que estaban también intentando cruzar el Atlántico. Él consiguió hacer el avión el primero y en el año 27, en mayo, pues salió desde la costa este de Estados Unidos hacia Nueva Escocia primero y luego pues enfilar el Atlántico. El tío tenía bastantes problemas. Primero el peso del avión, porque tenía que llevar mucha gasolina, tenía que quitarlo absolutamente todo. Se puso una silla de mimbre que era incomodísima para no dormirse, porque si no se dormía, tenía que ir incómodo. No veía, tenía una especie de como tienen los submarinos.
De escafandra, de...
Sí, de periscopio para ver, porque no veía, por el frente tenía que llevar el bidón de gasolina adelante, en fin, llevaba tres sándwiches y un botellín de agua, no llevaba más. Él decía que no necesitaba más porque si no llegaba se mataba, no iba a necesitar los sándwiches, que tampoco.
Para los peces
y el
no
hombre,
falta.
Pues 33, se durmió durante el camino, perdió el rumbo, estuvo a punto de estrellarse en el mar, afortunadamente pudo ver las estrellas y volver a guiarse. Y por fin, a las 30 o 20 y tantas horas, llegó a Irlanda. Y eso ya le sirvió, o sea, ahí se despejó, dice, según cuenta él, y llegó a París. Esto parece una cosa sencillita, que ahora no tiene mucho interés, pero en aquella época creo que le esperaban 1 millón de personas en París. O sea, aquello fue como algo, como llegar a la luna en nuestra época. Claro. Después de París, vino Londres, se fue a Londres, estuvo allí también recibido por el rey Jorge V, que hay que reconocer la capacidad aeronáutica del rey Jorge, porque toda, según dice él, la única pregunta que le hice es dónde había hecho pipí en el viaje. O sea, el rey Jorge era un gran aviador, un gran experto en aviación. Bueno, después de esto, este
era
hombre,
un curioso.
Sí, se interesó por los detalles técnicos. Bien, el caso es que vuelve a Estados Unidos, es un héroe, y además es la persona, digamos, la más chic de todo Estados Unidos. Allí necesitaban un hombre, medía 1,90, era guapísimo el tío, tenía una facha estupenda, y empezó a recorrer sitios. Guggenheim le pagaba giras con su avión para arriba y para abajo. Se hizo un hombre espectacularmente conocido. Se casó con una multimillonaria, una tal Ana Morrow, que era hija del embajador mexicano, y entonces eran la pareja del siglo, digamos, que era todas las... En aquella época, además, los reporteros que no tenían ningún escrúpulo en meterse en las casas, en fin, lo perseguían a toda hora. Empezaron a amenazar a su hijo, porque tuvo un hijo, y su hijo con un añito ya empezaba a recibir amenazas, porque era tan famoso, pues lo amenazaba a la gente, le mandaba cartas amenazando. Madre que mía. Llegó el tío a tener un sistema de seguridad, pero no sirvió de mucho, porque en el año 32 subió un tío con una escalera a la habitación donde estaba el niño, en una casa de campo, y lo raptaron al niño con un año y medio. En fin, fue aquello, pues toda la prensa del país volcada en encontrar al chiquillo. Parece ser que, en fin, habían subido a través de una escalera prefabricada, habían subido a través de la ventana, se lo llevaron, le pidieron un rescate de $50,000, en fin, digamos que todo el país hablaba de ese tema. Finalmente, a los 2 meses, apareció el cadáver del niño, comido por las fieras, porque por lo visto se había matado el niño al bajar la escalera, ya se le había muerto al secuestrador y lo habían estado, el tío había dado los $50,000, o sea, tuvieron al hombre machacándolo, y entonces se formó la caza del sospechoso, y el año tardaron 2 años, pero el año 34 él había pagado con un dinero muy concreto numerado, y apareció ese dinero en el pago que se hizo en una gasolinera, y detuvieron a un alemán, bueno, un hombre de origen alemán, un tal George Hauptmann, que tenía el dinero que había pagado en el rescate este hombre. Él dice, el Hauptmann nunca reconoció la autoría, él dice que no había sido él, que había sido otro, que el dinero lo había dejado allí. En fin, el caso es que la gente, los propios reporteros metían pruebas en la casa del alemán, o sea, aquello era un caos. Sí, sí, se metían dentro y dejaban allí un cuchillo ensangrentado, y eso valía, porque luego le hacían fotos y lo sacaban en sus periódicos y vendían. Aquello era caótico. Total, que al final,
mucho más que fake news.
Sí, efectivamente. Y en total, que el hombre no tenía escapatoria, tanto que no tuvo, que en el año 35, sin reconocer su tal, le aplicaron la silla eléctrica y al hombre lo fulminaron. Entonces el señor Lindbergh coge y se va a Inglaterra porque ya no podía con la presión que sentía. Está en Inglaterra y entonces lo mandan a visitar a los nazis, que en aquella época estaban emergentes en Alemania, a hacer una especie de investigación, de espionaje, pero en fin, a ver cómo estaban del tema aeronáutico, cómo lo llevaban. Y el hombre se queda encantado con los nazis. Le encanta Göring, le encanta Goebbels, le encanta el orden. Y en fin, era un hombre, digamos, un facha de primera división. El tío era un poco racista, el tío pues está encantado allí, dice que aquello es maravilloso, que no tenemos que tener miedo de los nazis, sino de los comunistas, que los nazis son como una barrera, se hace amigo suyo de todos ellos, el tío pues allí feliz, total, que al final vuelve a Estados Unidos y ya le dan incluso la Cruz del Mérito los nazis, y cuando vuelve a Estados Unidos, en el año 38-39, pues empieza a hacer campaña a favor de los nazis y contra la entrada de Estados Unidos en la guerra, que había empezado en el año 39, porque decía que América first, América primero, y que no había que meterse, sino que a los nazis había que dejarlos tranquilos y que se entendieran los aliados con ellos, pero que ellos no tenían por qué meterse en esa guerra. En el momento en que bombardearon Pearl Harbor, entonces se acabó América first, porque tuvo que cambiar el rol, tuvo que decir, ah, no, bueno, mira, sí, los nazis no eran tan buenos, pues sí, habrá que meterse en la guerra. Empezaron a odiarlo, a decirle que era un vendido a los nazis, pasó una mala época, lo despreciaron, no le dejaron pilotar aviones en guerra, al final le dieron algunas...
Un poco de razón,
al final, sí, pero al final le dieron algunas misiones en el Pacífico y pudo rehabilitarse de alguna manera y hacerse, digamos, de nuevo un hombre respetado porque había luchado, aunque lo odiaban políticamente, decían que era, en fin, un tontaina. Pero aquí no acaba su aventura. Después de acabar la guerra, el hombre, pues con sus 5 hijos, que había tenido 5 después de aquel que le mataron, se empieza a hacer negocios con empresas aeronáuticas alemanas, ya Alemania, digamos Alemania Federal, digamos la Alemania Democrática, no la Democrática del Este, sino la del Oeste. Y entonces, pues nada, el hombre se pasaba 6 meses en Alemania y 6 meses en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que tenía una secretaria y a la secretaria le hizo 2 hijos. Eso no se sabía hasta que se murió. Pero es que conoció en Alemania a una señora que se llamaba Marietta Hassmeyer. Y este hombre no era de aquí te pillo, aquí te mato, ni si te he visto no me acuerdo. No, este les ponía un piso y les daba un libro de familia y perfectamente 3 hijos tuvo con la Marietta. Pero es que luego conoció a una que se llamaba Brigitte, que era hermana de la Marietta. Brigitte Hassmeyer. Y le puso otro piso. Total, que el hombre se pasaba durante los últimos 15 años de su vida.
¿Sabía yo eso?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Tuvo, al final se murió, tenía 14 hijos. Han salido 14. Luego al final se hizo ecologista, murió en Hawái después de hacer 14 hijos. O sea, era un virtuoso de volar, pero también era un virtuoso de otro verbo de la misma terminación con las mismas vocales. En fin, era un tío peculiar que efectivamente le gustaba volar. Y el hombre, pues bueno, una vida, como he dicho antes, para hacer una serie de televisión, porque tiene sexo, sí, sí, asesinatos, aventura, lo tiene todo.
Sí,
este es un hombre peculiar y al final murió en el año 72. De un cáncer con 70 y pico años, que fue cuando se descubrió pues todos los hijos que tenía, que están en Alemania. O sea, que aquí somos 4 personas, es muy probable que uno sea tenga hijo. Sangre Lindbergh. Así que ya sabemos, uno o dos.
Pero que no.
En fin, espero que haya servido esto para conocer un poco al personaje Charles Limber.
Maravilloso, maravilloso. Nos has contado una historia de Limber que yo, vamos, yo la hacía siempre montada en avión y...
Sí, sí.
Se bajaba, se montaba en avión y en lo que pillaba.
Pues estos han sido los apuntes históricos de Juancho Sánchez de Ocaña, que la verdad es que, además de que nos informa muchísimo sobre cosas que no sabemos, encima es que nos divierte.
Me alegro.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Venga. Hasta luego.